Buenos días, UMH. Bienvenidos a un nuevo programa de UNET. Hoy contamos con la visita de nuestro delegado general de estudiantes, Carlos Almarcha. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, como siempre también intervienen en el programa pues mis compañeros de atención al estudiante, Agustín Mingorance, Elena Pérez, y bueno, yo soy Cristina Segura. Bueno, comenzamos nuestro programa, como siempre, con la agenda de los meses de abril y mayo. A ver, compañeros, ¿qué me cuenta la agenda?
Bueno, pues te la cuento yo si quieres. Pues buenos días a todos. Bienvenido, Carlos, que tener aquí gente en el estudio es algo nuevo para nosotros y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Pues la agenda de lo que queda de abril, que es poquito, y de mayo. Quedan poquitos días, pero tenemos muchos eventos.
Ajá. Si os parece, la recta final.
La recta final, ya, a final de curso. Como sabéis, seguimos con el programa Mireu, saliendo a los centros de secundaria, recibiendo las visitas que vienen aquí. Y en estos meses, como todos los años, algunas ferias de educación repartidas por toda la provincia. Y podemos empezar por hoy mismo, porque
sí.
Hoy, en este momento, nos están visitando los estudiantes del IES Cap de la Lluve de Santa Pola. Van a estar aquí en el campus de Elche. Mientras estamos aquí, ellos están visitando las instalaciones. Y nosotros vamos a ir al Colegio Virgen de las Nieves. Mañana, por ejemplo, dos ferias de educación en el IES Azud de Afeitamí y en SAX. Nos vamos hasta SAX a una feria de educación y empleo. Y el viernes, por ejemplo, estaremos en el Sisto Marco y este fin de semana, viernes y sábado, estaremos también en el centro de Elche, en FECITELCH, en la Feria de Ciencia y Tecnología que organiza la Universidad Miguel Hernández. Y ahí contaremos pues la oferta de grados universitarios.
Muy bien.
Y voy a ir saltándome algunos, pero voy a ir contando algunos
significativos. Sí, así un poquito en general.
La semana próxima, que ya entramos en mayo, pues iremos al Colegio La Devesa en Elche, iremos a Callosa en Sarriá, a Subíes, Severo Ochoa también en Elche. Y nos visitarán, pues por ejemplo, el IES Alquerías, en nuestro campus de la EPSO. Tenemos algunas visitas al campus de Elche, como el Victoria Kent, también a los campus de San Juan y Orihuela. También nos visitará el IES La Asunción. Y en mayo tenemos una feria tradicional que se hace cada dos cursos, que es la Feria de Empleo y Educación de Crevillente, donde también estaremos allí pues contando la oferta formativa de la UMH. Y eso es un poquito el resumen de la agenda de las próximas semanas.
Muy bien, ya me estoy cansando solamente de decirlo.
Pues fíjate, y tenemos que hacerla todavía, ¿eh?
Y eso que pensamos que, vamos, que la cosa venía floja, pero no viene tan floja.
Recordamos, eso sí, que el programa Mireu sigue abierto, se pueden todavía hacer solicitudes para venir a nuestros campus o para que vayamos a los centros de secundaria y tienen toda la información en nuestro blog estudios.umh.es.
Muy bien. Pues bueno, ya como hemos repasado la agenda del mes de abril y mayo, vamos a pasar al bloque. Y si quieres, Elena, me comentas un poco algunas cosas relacionadas, por hacer un repasito, con la admisión con estudios universitarios parciales. Bueno, si queréis, bueno, entre los dos, yo he dicho Elena, pero bueno, si queréis, Agustín, coméntame tú también.
Sí, contamos
los
un
dos.
Poquito sí. Algunas novedades.
Algunas novedades sobre todo.
Es verdad que ya comentamos este tema en el programa anterior. Si recordáis, estuvimos hablando de la admisión con estudios universitarios parciales, lo que nosotros a veces conocemos tradicionalmente como traslado de expediente, aunque es importante recordar que no es exactamente esto, que ahora se llama estudios universitarios parciales. Y es importante que remarquemos que el próximo lunes, día 2 de mayo, se abre el plazo para hacer la solicitud. Estará abierto hasta finales de mayo. Y la novedad este año es que es la solicitud se va a hacer telemático a través de una aplicación que van a encontrar en nuestro blog, en estudios.umh.es. Y para ello, para que nadie se líe y no haya confusión, hemos preparado un tutorial, un video tutorial, con todas las instrucciones para que se pueda hacer esta solicitud. Y recordamos que es estudiantes que han comenzado unos estudios en una universidad, puede ser aquí o puede ser en otra, y deciden pues continuar sus estudios o en otra universidad o en otro tipo de estudios. Tienen que cumplir unos requisitos, pueden verlos en nuestra página web, y una vez cumplen esos requisitos pueden hacer la solicitud para que les podamos admitir y puedan seguir cursando sus estudios universitarios.
Muy bien. La novedad sobre todo sería pues ese tutorial que hemos preparado, bueno, y la aplicación que ahora se va a hacer completamente, va a ser online. Y yo creo que esto facilitará, la verdad que estuve viendo la aplicación y es bastante intuitiva y yo creo que facilitará el proceso a la hora de hacer la solicitud.
Es muy sencilla y como digo, hemos preparado un vídeo y aún así, pues desde el Servicio de Gestión de Estudios y desde Atención al Estudiante estamos a la disposición de todos aquellos usuarios que quieran hacernos preguntas para que podamos guiarles en el proceso.
Muy bien.
O incluso si quieren venir y hacerla desde el edificio Tabarca, podemos también ayudarles a
que realicen el trámite desde allí.
Uh-huh. Pues sí, así, aquellos que les cuesta un poquito más esto de internet, aunque la aplicación, como decimos, es muy, muy, muy sencilla, muy intuitiva y muy fácil de utilizar, bueno, también pueden venir y nosotros les ayudaremos. Solo recordar que el plazo empezará el día 2 de mayo, durará hasta el día 21, y ese es el plazo que hay para realizar esta solicitud online, donde tendrán que escanear los documentos que se soliciten.
Es muy importante,
y subirlos a través de la plataforma. ¿De acuerdo? Ahora ya estamos evitando traer tanto documentación en papel, ya lo harán en el caso que sean admitidos, pero en la primera fase, en la fase de la solicitud, simplemente escanearán todos sus documentos y los subirán a esta aplicación. Como digo, en el vídeo estarán todas las instrucciones.
Está
a partir
muy,
del lunes
muy
próximo.
Clarito, doy fe. Bueno, continuamos en UNET. Y bueno, vamos a hablar también de algunas fechas importantes relacionadas con las pruebas que de acceso a la universidad para mayores de 25 años y para mayores de 45, por hacer un repaso. Ya hemos hablado en otros programas sobre las pruebas, sobre el contenido de las pruebas, pero bueno, se han estado realizando este fin de semana y pues no sé, cualquiera de los dos, Elena, tú misma, coméntame.
Sí, bueno, ahora mismo lo que interesa a los estudiantes que han hecho los exámenes, las pruebas para el acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 es cuándo salen los resultados.
Esa
de
es la
nota.
La pregunta del millón.
Exactamente. La publicación de los resultados se realizará el viernes 6 de mayo a partir de las 2. Es importante porque mucha gente sale, nos llama desde las 8 de la mañana, desde las 8 y un minuto ya nos está llamando. ¿Han salido los resultados? Hay que esperar hasta las 2 de la tarde.
A partir de las 2 de la tarde.
Exactamente, lo podrán consultar a través de la web. Si alguien no está contento, no está conforme con el resultado de su examen, hay un periodo de reclamaciones que es del 9 al 13 de mayo. Y la publicación de los resultados definitivos será el martes 17 de mayo. También a partir de las 2.
Muy bien.
Vale.
Yo creo que ha quedado bastante clarito.
Sí.
¿Vale? Porque esa es la pregunta, últimamente, la pregunta del millón. Bueno, pues si os parece, pues eso, continuamos a continuar un poco también con la PAU, pero con otra PAU, con lo que también es más conocido como la selectividad, la prueba de acceso a la universidad que realizan los estudiantes de secundaria y, bueno, también a veces los estudiantes de formación profesional. También sabéis que hacen una parte de la selectividad, que es la fase específica para subir nota. Si te parece, Elena, por seguir la misma línea, me comentas también, en el próximo programa lo vamos a hablar más ampliamente, pero coméntame las fechas importantes.
Sí, la selectividad sabéis que tiene, bueno, se realiza en dos periodos. El primer periodo será el 7, 8 y 9 de junio, luego la convocatoria de julio, el 5, 6 y 7. En la convocatoria de junio los resultados serán publicados el día 17. Y como comentábamos, si alguien no está de acuerdo con su nota y quiere presentar una reclamación, lo tendrá que hacer durante los días 18, 19, 20 y 21 de junio. Los resultados de estas reclamaciones saldrán el día 27. Si aún así sigo sin estar conforme con la nota que me han puesto, puedo presentar una reclamación a esta segunda corrección durante los días 28, 29 y 30 de junio. Los resultados a estas reclamaciones se publicarán el día 4 de julio y podemos solicitar ver los exámenes durante los días 5 y 6 de julio. ¿Vale? Durante esos dos días podemos solicitar ver nuestros exámenes, si aún así no estamos conformes, y luego el día 8 de julio podremos verlos. ¿Vale? Eso es en cuanto a la convocatoria de junio. La convocatoria de julio, los resultados serán publicados el día 13, las solicitudes de reclamación los días 15, 16, 17 y 18, las resoluciones el día 20, las reclamaciones a esta segunda corrección los días 21, 22 y 23, las resoluciones saldrán el día 26, la solicitud para ver los exámenes los días 27 y 28, y por último la visualización de exámenes será el día 29 de julio.
Esta información, ¿dónde la pueden consultar? Porque, bueno, sabes que son muchas fechas y como los periodos a la hora de hacer esos procedimientos van muy, se hacen un periodo muy corto
de tiempo.
Hay
que estar pendientes.
Es importante que estén informados de la manera, de las fechas y de la manera que tienen que hacer los procedimientos. ¿Dónde pueden consultar esta información?
Bien, pues toda esta información la pueden consultar en el blog del Servicio de Gestión de Estudios, estudios.umh.es, en el apartado de acceso a la universidad, pruebas de acceso a la universidad, selectividad.
Y siguiendo por la misma línea, Sabes que a veces vienen a vernos los futuros estudiantes que van a realizar la selectividad, vienen asustados, a la hora de afrontarse la selectividad es un poquito complicado y sé que has preparado algunos consejitos a la hora de afrontar las pruebas que creo que son interesantes que comentes.
Sí, bueno, a todos, bueno, ¿os acordáis cuando hicisteis la selectividad? ¿No hace tanto que la hicimos?
Uy, ya no me acuerdo. Aquel que más se acordará, que ahora le preguntaremos,
creo que soy yo.
Es el compañero de Carlos, que creo que lo tiene más reciente.
Carlos lo tiene más reciente, sí, pero yo sí la recuerdo, ¿eh? Con sí, cariño, sí. Además.
Uy, con cariño. Pues sí, yo sí. No la recuerdo. Lo poco que la recuerdo, con cariño...
Yo ya no me acuerdo si me preguntaron Platón o Aristóteles. Yo no me acuerdo de nada ya.
Si te pareces, comienzas, Elena, a comentar. Sí. Y bueno, Carlos, en cualquier momento...
Yo intento, luego intervengo.
¿No? Dados alguna pincelada. No sé, cuéntanos tu experiencia en las pruebas de selectividad. ¿Cómo fue?
Bueno, en selectividad... si os recordáis, cuando hiciste la selectividad, a todos nos han dado siempre muchísimos consejos, en casa, en el colegio, en el instituto. Y la verdad es que no hacíamos mucho caso de esos consejos. Yo, por lo menos, decías... pero ahora con el tiempo te das cuenta de que tenían razón. La selectividad es un periodo, es una prueba que genera muchísima ansiedad en los estudiantes. Es una ansiedad que va creciendo a lo largo del curso porque, ¿sabes? En segundo de bachillerato, básicamente, desde el día uno les están machacando con selectividad. Entonces, pues eso genera muchísima ansiedad. Uh-huh. Un consejo para aquellas personas que les genere bastante ansiedad la selectividad es que realicen siempre algún tipo de ejercicio físico. ¿Vale? Sobre todo los días previos. Sí, también en vez de ejercicio físico puedes optar por hacer otro tipo de ejercicio de relajación, pues yoga, tai chi o algún tipo de disciplina, pues que te ayude a relajarte. O incluso practicar técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de proyección, ¿vale? Por lo que es para aprender a relajarte. Pero bueno, un primer consejo que nos han dicho siempre a todos, y yo creo que casi nunca hemos llevado a cabo, es evitar las empolladas de última hora. Es decir, no estudiar la noche anterior, relajarte, realizar alguna actividad que te guste, irte al cine...
Sí, las típicas cosas que no se hacen.
Exactamente, ¿no? Las típicas cosas que te dicen y que nunca haces. Intentar dormir 8 horas, ¿vale? Es muy importante. Aunque ya hemos dicho que muchas veces pues los nervios mismos no te dejan y quieres repasar última hora, aunque digo que no es aconsejable.
Te puedes ir haciendo con los apuntes.
Exactamente, puedes ir a pasear los apuntes, irte a la playa con los apuntes. Bueno, otra cosa importante, antes de acostarte, acuérdate de preparar todo lo que vas a necesitar al día siguiente. Uh-huh. Vale, pues ya sea, si vas a necesitar, si tienes que contestar el examen en boli, pues boli azul o boli negro.
La calculadora.
Exactamente, no te prepares un solo boli, prepárate 3, 4, 5, 6 bolis, que siempre se te puede caer uno, no funciona, tienes que pedir un boli al compañero. Vale, pues boli, lápiz, calculadora, todo lo que vayas a necesitar, vale, prepárate la noche de antes. Incluso prepara también la ropa y los zapatos que te vayas a poner. ¿Vale? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis pantalones? Prepáralo todo. ¿Vale? Si te cuesta mucho levantarte, pues puedes incluso ponerte 2 despertadores, ponértelos lejos de la cama. Aunque yo sé que ese día te va, a lo mejor incluso no puedes dormir, pero para aquellos que durmáis como un lirón, poner los 2 despertadores, ¿vale? Para evitar que se os haga tarde. Y llegar siempre con antelación al examen. No lleguéis justitos, intentar llegar pues por lo menos media hora antes. Un consejo que también damos nosotros cuando vamos a los centros es que aquellos que sepáis dónde vais a realizar la PAU, ya sea en esa universidad o en cualquier otra universidad, que intentar venir unos días antes a la universidad, ver las aulas donde vais a realizarla, ubicaros bien, dónde están las aulas, dónde está el aseo, dónde está la cantina, dónde voy a aparcar, ¿vale? Para que os resulte el sitio familiar y entonces podáis reducir esa ansiedad que os genera, no solo la selectividad, sino encima ir a un sitio nuevo que desconocéis. Pues de esta manera, pues también la ansiedad se va a reducir un poquito, ¿vale? Otro consejo también muy, muy, muy típico de madre es que desayunes el día del examen, aunque tengas el estómago cerrado, intenta desayunar porque vais a necesitar mucha energía y entonces pues desayunar lo que podáis, ¿vale? También otra cosa importante, no estudies ni repases antes del examen, es decir, en la puerta del examen, eso de si puedes evitar llevarte los apuntes al día del examen, mucho mejor, ¿vale? Y si no, pues por lo menos evita, porque lo único que vas a conseguir es ponerte más nervioso.
Claro, otro examen,
exactamente,
a lo mejor que
tienes. O ponerte a hablar con los compañeros, ay, esto no me lo sé, esto no me acuerdo, pues el hablar así con los compañeros va a hacer que te pongas más nervioso. Bueno, una vez que estés dentro del examen, cuando lo repartan, vas a ver que vas a empezar a relajarte un poquito más, ¿vale? Uh-huh. Si ves que sigues nervioso, dedica un minuto a relajarte, es decir, hacer ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, lo que, sobre todo respiración abdominal. La respiración abdominal es aquella en la que, digamos, como que se hincha el estómago, que llenamos de aire el estómago. Es la respiración abdominal y vamos a conseguir relajarnos. Importante también leer el examen antes de comenzar, para distribuir el tiempo entre aquellas preguntas que me sé mejor, aquellas que me sé peor. Contestar primero siempre las preguntas que mejor te sepas y dejar el resto para el final, porque si lo haces al contrario vas a perder el tiempo y vas a ponerte más nervioso. Luego también muy importante hacer un esquema en las preguntas que sean de desarrollo, un esquema de cada pregunta antes de contestar, un esquema muy cortito, porque así conseguirás organizar tus ideas y evitarás que se te olvide algo, ¿vale? Y luego también podrás contestar la pregunta desarrollando el esquema. Contesta solo lo que te estén preguntando, sin enrollarte, ¿vale? Porque los profesores tienen que conseguir corregir muchísimos exámenes y agradecen las respuestas claras y las ideas ordenadas. También intentando no dejar preguntas en blanco, escribir alguna idea, algún esbozo, porque puede ser la diferencia, luego puede darte unas décimas que pueden aprobarte el examen. El examen intenta que esté ordenado, cuida tu letra, respeta los márgenes, repasa la ortografía, intenta que el examen sea legible. Como ya hemos dicho, los profesores tienen que corregir muchísimos exámenes y agradecen, pues eso, los exámenes que sean, que estén curiosos y con buena letra. Y luego, por último, leer el examen antes, un pequeño repaso antes de entregarlo. Uh-huh. Y luego, ya para terminar, un último consejo, que también es difícil de evitar, es no comprobar las respuestas al salir, ¿vale? Lo hacemos todos. Cuando sales del examen, enseguida te pones a ver los apuntes, a ver si lo has hecho bien o no. Sobre todo porque si te has equivocado en alguna pregunta, lo único que vas a conseguir es ponerte más nervioso, y como no solo tienes exámenes, sino que tienes muchísimos más exámenes, vas a ir con ese nervio, con esa ansiedad al resto de exámenes, y puede hacer que estés más nervioso y disminuya tu rendimiento.
Uh-huh. Yo me he hecho un resumen aquí mientras escribía. Carlos Armarcha, el delegado general, me ha tocado así, me ha dicho, me ha apuntado en la hoja, el DNI.
El DNI, yo también.
No sé si es tu experiencia personal que olvidaste el DNI en tu examen.
No, era lo que primero nos recordaban siempre. El DNI metió en el bolsillo y el día de antes ya que no saliera de ahí.
Pues a esa lista de interesantes consejos que nos ha hecho Elena, sumamos el de traer el DNI, que no se olvide tampoco, ¿no?
Y bueno, aprovechando por hilar, cuéntanos un poco y tu experiencia como estudiante, ¿cómo fue a la hora de hacer la selectividad, Carlos?
Pues yo creo que he cumplido, bueno, he hecho las cosas que ha dicho Elena que no tenía que hacer. Partiendo de esa base.
La teoría es muy bonita, pero.
Sí, luego aplicada a la práctica, conforme se van acercando los días, pues te vas poniendo cada vez más nervioso y al final haces cosas que luego, cuando lo ves desde lejos, sabes, ajá, que no tenías que haber hecho. Yo creo que lo único que no cometí ahí era eso de repasar el último día. No, eso de estar en el último momento en el examen repasando, pues yo siempre he sido de las personas que ni se lleva los apuntes porque no quiere ponerse nervioso y intenta, uh-huh, un poco antes del examen evadirse de posibles contestaciones, posibles ideas, uh-huh, que te den otros estudiantes, uh-huh, y te puedan llegar a confusión a la hora.
Que a lo mejor no son correctas las ideas, que eso, claro, suele pasar a veces y que te lías tú más y no tiene por qué ser cierta.
Entonces, eso, tener en cuenta que la suerte está echada ya antes del examen.
Uh-huh. Eso sí que es verdad.
Lo que ya sabes, lo sabes con antelación. Y que tenéis una trayectoria durante todo el año para poder aprender. Uh-huh. O sea, si vais poquito a poco, no hace falta que luego al final te pegues la empollada. Porque al final es que no tiene sentido. Yo no me pegué la empollada. Yo apliqué lo poco, sí, me bajó un poco la nota de selectividad, luego la nota de acceso. Pero más o menos se mantuvo pareja a la media del curso. Es simplemente pegarle repasos, uh-huh, sobre todo las cosas más prácticas, como puede ser matemáticas, puede ser dibujo técnico, puede ser física, biología, química, pues sí que es un poco más rutinario y hay veces que los procedimientos se pueden olvidar, pero el resto, como puede ser historia, puede ser filosofía, puede ser lengua, es más empollar, pues es simplemente una lectura rápida, sobre todo la última semanita, y aprovechar que va a ser el verano más largo que vais a tener,
sí, sí,
en los próximos años venideros.
Ahora, además,
esa anotación es importante.
Seguro, porque la recuperación ahora, recordamos que esta comunidad se hace en julio. Antes alguno tenía que en septiembre, estudiaba en verano.
Y no tenía verano.
Pero ahora esto ya ha cambiado. Yo sí que quiero hacerte una pregunta también. Aprovechando que Únete lo escuchan en muchos centros de secundaria y muchos estudiantes, pues estos consejos que hemos dado son para ellos, ¿no? Y una pregunta que a mí se me ha planteado mientras hablas. Tú, como representante de los estudiantes de esta universidad, ¿por qué recomendarías a un futuro estudiante que viniese a estudiar a la Universidad Miguel Hernández? ¿Por qué tú recomendarías tu universidad?
Mira, pues yo al principio, antes de entrar a la universidad, era un poco escéptico. Siempre, más en esta zona, irte a la Universidad de Alicante, irte a la Universidad de Miguel Hernández. Y al final, pues por cercanía, porque la carrera que quería cursar también estaba en esta universidad, pues me metí en la universidad. Y durante los primeros años, pues no le daba más importancia, era un estudiante más y tal. Pero cuando me fui adentrando en lo que era la universidad, en lo que la universidad quería aportarte a ti como estudiante, las facilidades, la cercanía que te ofrecía, que no era eso de que necesites una reunión con un profesor, pues dentro de 2-3 meses vas a tenerla, todo eso me animaba a seguir queriendo. Es más, yo empecé a estudiar Administración y Dirección de Empresas. En el tercer año me matriculé también en Derecho, o sea, hacía lo que comúnmente se denomina DADE, pero por separado, y no quise cambiarme a Alicante. Alicante tenía DADE, pero no me quise cambiar porque quería mucho a mi universidad en ese sentido, en la cercanía, en la ayuda, en las facilidades que me entregaban. Entonces yo creo que eso es lo que más destacaría. Somos una universidad multicampus, tenemos muchas materias diferentes, y es importante que todo eso entre un poco en cohesión y en conexión para poder estudiar aquí. Y nada, eso, que encantados de poder recibir cualquier cosa, pues atención al estudiante, la delegación de estudiantes también estará dispuesto para ayudaros. Y nada, animaros a que vengáis a estudiar esta maravillosa universidad.
Si os parece bien, vamos a hacer como hemos hecho así un poco todo del tirón, vamos a respirar hondo y hacemos una pequeña pausa para publicidad y ahora retomamos pues el cuestionario que estamos haciendo con Carlos.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos:
en la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Estás escuchando Radio UMH.
Continuamos en UNET y vamos a retomar la conversación que teníamos con Carlos. Bueno, si te parece bien, sabes que la Delegación de Estudiantes y Vicerrectoría de Estudiantes tiene un convenio por el que todo durante el curso académico salen 2 convocatorias a las que pueden acceder los estudiantes de la universidad para unas becas que llamamos AIU. Esos becarios que están en las delegaciones, es que colaboran tanto con el vicerrectorado, con nosotros, con atención al estudiante y con vosotros. ¿Me puedes contar un poquito así las tareas que realizan los becarios ADU en las delegaciones, dónde los pueden encontrar los estudiantes de la universidad? No sé, la visión que tengas tú sobre los becarios de atención al estudiante.
Bueno, pues los becarios consisten en ser un estudiante más, en el que está es en la importante. Delegación, en el que pasa unas horas al día, que suelen ser 2, depende de cómo ellos se arreglen la semana, pues puede ser que un día pasen 3 y otro pasen 1, pero es un poco que se organicen y que puedan hacer algo más en la universidad aparte de lo que todo el mundo hace, que es estudiar. Su misión es un poco de, como bien dice el nombre, de orientar al estudiante y darle una atención específica para su facultad o para su titulación. Aparte de ayudar a la delegación en todas las actividades que hace, y es un poco la cara que suele estar en la delegación, aparte del delegado de centro o algún delegado de clase que pase por la delegación, que es lo recomendable y lo que siguen haciendo, es pues tener eso, tener la delegación abierta y poder dar un servicio al estudiante de estudiante a estudiante.
Que eso es importante, sobre lo que comentas de estudiante a estudiante, porque a veces que es verdad que nos pasa a nosotros que a la hora de que los estudiantes os dirijáis a cualquier servicio de la universidad, pues a lo mejor pues esa barrera cuesta más que dirigirse directamente a un estudiante, pues un estudiante como dices tú, como cualquier otro estudiante que está en la delegación y a lo mejor ese paso quizás es más fácil.
Claro, nosotros nos damos sobre todo a la hora de que pierden la vergüenza preguntarte las cosas, porque no es lo mismo que se lo, como he comentado, que se lo cuente un compañero, que tengas que recurrir a una persona que no sabes si va a estar, que te va, si va a atender, y te da un poco más así de respeto, por así decirlo.
Sí.
Aunque hay veces que nosotros tenemos que consultar a esas personas que tendrían que consultar ellos, pues hacemos un poco de intermediarios. Y aparte, pues ayudar al vicerrectorado a la hora de que vengan los estudiantes de institutos a hacer las visitas a los campus, a que nos conozcan un poco más.
Comentabas eso, que también colaboraban los becarios OEBU también con las tareas de la delegación. Sé que, por ejemplo, hace poquito hemos tenido el concurso de puentes, que dentro de poco también tendremos pues eso, el concurso de grupos de música. Igual que nosotros hemos contado la agenda de atención del estudiante, pues así por encima, si te parece bien, nos cuentas un poco cuál va a ser la agenda de la delegación, lo que tú quieras destacar.
Vale, pues ya lo que la última actividad que nos queda para finalizar lo que es el año lectivo, así importante para todos los estudiantes, será el UMH Fest, que como has comentado será el 6 de mayo, será por la tarde-noche, empezaremos sobre las 9, hasta que nos echen del edificio. y nada, eso, que estáis todos invitados a poder asistir. Y por lo que respecta a más actividades así, durante este cuatrimestre pues hemos tenido jornadas de formación para delegados de centro, hemos lanzado nuevas ideas como puede ser un WhatsApp para la delegación, eso de que no puedo acercarme a ver, pues mira, le mando un WhatsApp a ver si me contestan. Y la verdad es que está teniendo bastante aceptación de la gente. Al principio pensábamos, hostia, vamos a lanzar un WhatsApp, va a ser un poco caótico eso y va a ser que quien lleve ese móvil va a ser insoportable. Pero al final la gente se comporta y te pide las cosas con respeto, y al final vemos que como esa visión del estudiante está cambiando un poco y la sociedad le está haciendo un poco ver que también ellos pueden aportar algo.
Más cosas. Creo que Agustín me está mirando.
Yo te voy a hacer otra pregunta.
Me está mirando y digo que creo que quiere preguntar alguna cosa más.
A mí me interesa mucho pues eso, tu experiencia, ¿no? Porque aparte de como delegado, como estudiante. Eres graduado en Administración y Dirección de Empresas, ya lo has comentado, y ahora estás haciendo el grado en Derecho.
Sí.
Sabes que una de las novedades formativas para el curso próximo en nuestra oferta de grados es el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, lo que conocemos como DADE, como tú has comentado. ¿Vale? Entonces, según esa propia experiencia tuya, antes has contado tu experiencia en la universidad, pero tu experiencia formativa en cuanto a los contenidos que tienen estas titulaciones y que tendrá este doble grado, y luego sobre todo eso que nos preocupa a veces mucho, ¿no? Y a los estudiantes les preocupa, que es qué pasará cuando acabe la titulación, ¿no? ¿Tú crees que este grado, este doble grado, aparte de que va a tener aceptación, si la tendrá, si no la tendrá, si los contenidos que tiene, bueno, son atractivos, según tu experiencia? Porque claro, aprovechando que tenemos aquí un estudiante de DADE, pero de otra forma,
antes,
¿no?
De antes.
De los de antes, bueno, de DADE, de los de antes.
Eso, me interesa mucho tu esa opinión.
Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que por fin está este doble grado, por fin en la universidad tenemos un doble grado para poder que los estudiantes puedan ejercer. Y es un doble grado interesante porque son dos materias que tienen mucha conexión entre ellas. Simplemente comentar que si una persona se quiere dedicar al mundo de la empresa, con estas dos titulaciones que se dan conjuntamente, puedes hacer cualquier tarea en esa empresa, ya sea tareas a la hora de la abogacía, tareas a la hora de la administración, y son lo que le falta a una. En ADE, por ejemplo, le faltan complementos jurídicos, la parte de lucidez mental a la hora de tocar números, a la hora de llevar una contabilidad, lo tiene la otra, ¿vale? Entonces son materias que te ayudan mucho, y no es lo mismo tener una carrera y un máster, que hoy casi todo el mundo tiene una carrera y un máster, que tener dos titulaciones, ¿vale? Entonces es plantearse eso. He estado viendo lo que es la oferta de qué asignaturas están.
El plan de estudios.
El plan de estudios. Y la verdad es que bastante interesante, porque al principio me planteé si va a ser un año entero de Derecho o un año entero de ADE. Puede ser un poco pesado, sobre todo para la gente que somos un poco más de números, en los que empiezas a meterte mucha materia y mucha densidad, y al final es un poco incomible. Entonces, como lo han adaptado en el que cada año tienes un poco de cada cosa, se va haciendo un poco más ameno a la hora de llevar los cursos académicos, y que en 5 años tienes 2 carreras.
Claro, es que en realidad es un año más de grado. Bueno, claro. Tenemos alguna asignatura más por curso académico, porque normalmente son 10 materias, y creo, si no me equivoco, creo que son 12, 12 más, pero vamos, que tampoco sería una asignatura más por cuatrimestre en realidad.
Yo cuando lo hacía a las 2 tenía 18.
Ah, bueno, y está vivo, pero tenemos aquí delante y está vivo. Bueno, pues si os parece bien, se me ha hecho muy corto el programa, no sé a vosotros.
Sí, hoy, Carlos, nos has traído alegría, nos has traído experiencia y puedes venir las veces que
quieras. Y lo llamaremos otra vez para que venga. Bueno, pues nos vemos en el próximo de Únete. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.